Considerado uno de los grandes historiadores de las religiones del siglo XX, Mircea Eliade, junto a su colaborador Ioan Petru, dirigieron en los años 80 la publicación de una extensa obra titulada Enciclopedia de las Religiones. El resultado fue una monumental edición en 16 volúmenes, entre los cuales se halla el contenido de Diccionario de los Símbolos, una obra de más de 900 páginas que ahora Fragmenta Editorial ha traducido al castellano y al catalán. En ella, el lector puede adentrarse en el significado con el que distintos símbolos han sido dotados en diferentes culturas y religiones, desde el árbol hasta el oro o la plata, pasando por el juramento o la tortuga. Hallamos en Diccionario de los Símbolos una guía para comprender las claves de nuestro imaginario colectivo. Pero, ¿cuál es la naturaleza del símbolo? ¿Qué significa que cuente con una función biológica? ¿Qué representa la serpiente en distintas culturas? ¿O cómo se usaba la sal en los ritos del Antiguo Egipto o la Antigua Grecia? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Roser Humart, doctora en Filología Clásica, profesora de la Universidad de Barcelona, traductora e investigadora. Roser, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches y muchas gracias.
Bueno, Mircea Eliade nació en Rumanía en 1907 y fue uno de los historiadores de las religiones, como comentaba, más notables del siglo XX, ¿no? Obras como Lo sagrado y lo profano o El mito del eterno retorno son referentes en el estudio de los mitos y en el análisis comparativo de las religiones. Como traductora de Diccionario de los Símbolos, ¿cuáles crees que fueron las aportaciones, a grandes pinceladas, las aportaciones más destacables de este erudito rumano?
Pues bien, como has dicho, existen numerosas obras, no solo académicas, no solo acerca de la historia de las religiones, sino también obras literarias de Mircea Eliade. Y, por ejemplo, aparte de estas que tú has mencionado, tenemos también estudios, ¿no?, titulados Imágenes y símbolos, Tratado de la historia de las religiones, donde este erudito, este estudioso, utiliza la corriente simbolista o el simbolismo para trazar toda una historia de las religiones, para hacer un análisis comparado de distintas religiones y de el funcionamiento y el significado de muchas, ¿no?, de las concepciones, tanto de religiones especialmente arcaicas. Justamente Mircea Eliade supo trasladar toda esta corriente del simbolismo a la historia de las religiones, al estudio de la historia de las religiones, ya que por lo que se refiere, ¿no?, pues a la corriente del psicoanalismo o de la hermenéutica filosófica, pues existieron también otras grandes figuras, ¿no?, que se cuentan dentro de esta corriente simbólica.
Tal y como señalaba antes en la introducción, Eliade, junto al también historiador de las religiones y filósofo Ioan Petru, dirigieron la publicación de la Enciclopedia de las Religiones, una parte de la cual, dedicada al fenómeno del símbolo, has traducido para Fragmenta. Son más de 900 páginas, Roser, ¿cómo ha sido la labor de traducción, ¿no?, de tanto contenido, ¿no? Debe haber sido complejo, imagino.
Bueno, por suerte no ha sido una labor completamente solitaria y sí que ha sido una labor larga, que no se ha reducido solo, ¿no?, al hecho de que yo haya traducido esta obra de unas 900 páginas, sino que detrás todo el equipo de Fragmenta ha trabajado muy duro, porque son artículos que escribieron distintos eruditos, distintos académicos y estudiosos de la historia de las religiones, y que cuenta no solo pues con este estudio, sino que además cada entrada cuenta con imágenes y con una bibliografía, y por lo tanto esto digamos que ha sido una obra en la que hemos trabajado distintas personas y en la que hemos tenido pues mucha conexión y mucha colaboración, porque también aparte de la traducción, que aunque el punto de partida son escritos de diferentes autores, queríamos dar una sensación un poco de unidad, respetando evidentemente las diferencias de estilo que pudieran existir, ¿no? De un autor a otro en el italiano, pero en el que sería el ejemplar italiano, pero hemos intentado unificar. Dentro de esta unificación también tenemos que tener en cuenta una cuestión, que es la de la transcripción y transliteración de nombres procedentes de distintas lenguas, como por ejemplo el griego antiguo, el sánscrito, el egipcio, el sumerio, y por lo tanto no solo ha sido una tarea de traducción de un contenido técnico, porque es un contenido técnico y específico, sino también de una unificación de criterios a la hora pues de transcribir distintas lenguas, y también de unificar todo lo que es la bibliografía y lo que sería el diseño, ¿no? La edición con las imágenes en cada entrada. Ha sido una tarea larga de un año largo, en mi caso, de traducción. Más, como digo, esta tarea no ha terminado solo, no se ha reducido a la traducción, pues todo lo que conlleva esta edición compleja, pero fue durante la pandemia, y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo, porque gracias a este libro, aunque no podía moverme de casa, digamos que mi mente pudo viajar a distintas épocas y lugares, cosa que agradecí muchísimo.
Claro que sí, está muy bien. Lo cierto, Rus, es que para el ser humano el símbolo es un elemento esencial, ¿no? A través del cual se forma toda cultura, todo imaginario colectivo. Pero ¿cómo podemos definir el símbolo, el fenómeno del símbolo, desde una perspectiva más filosófica?
Bien, esta es una cuestión compleja que, si quieres, podemos tratar a modo de conversación, y supongo que también después de leer el prólogo de Jacques Vidal, allí, ¿no?, hay también una definición de símbolo. Tenemos que pensar que el símbolo surge de la necesidad de los hombres de expresar aquello que sobrepasa los límites, ¿no?, de su concepto, del concepto. El símbolo es una categoría de sentimiento, de pensamiento, pero también de acción, y una cosa que la distingue, por ejemplo, del signo, es que el símbolo se refiere a sí mismo, pero es a la vez también aquello que designa, ¿no? Sabemos que el signo tiene una relación arbitraria con aquello que designa. Uh-huh. En cambio, el símbolo ya es aquello mismo que designa, aunque evidentemente lo ultrapasa.
Es interesante, es para la gente que no esté, que sea un poco neófita en términos filosóficos, puede sonar como un poco abstracto, ¿no? Pero si uno lo reflexiona un poco, tiene mucho sentido. Es realmente interesante todo el área de la semiótica, ¿no? Que tengo entendido que es un poco la disciplina que estudia, ¿no?, la relación entre signo y entre significado y significante, ¿no?, y este tipo de elementos, ¿no?, en el lenguaje, en la comunicación. No sé si me equivoco.
Sí, es eso, y además es verdad, ¿no?, que en el momento, ¿no?, a la hora de definir el símbolo, siempre también se utiliza esta cuestión del signo para establecer una relación también de separación con, ¿no?, la distinción entre símbolo y signo. Claro, el símbolo, la etimología, es de hecho griega, que viene del término símbolon, y este símbolo en griego era un señal de reconocimiento que se utilizaba, es decir, El símbolo era un objeto en la época, en época griega, en tiempos remotos, era un objeto que se partía en dos mitades y cada una de estas partes la conservaba una de las personas. Esta mitad que se separaba cuando estas personas se separaban servía como señal de reconocimiento. Es decir, cuando se establecía una relación entre dos personas en el mundo griego, este objeto que se partía en dos servía para que las generaciones futuras que pertenecían a esa familia, cuando se encontraban entre ellas, se reconocían. Es decir, reconocían que sus antepasados habían mantenido una relación que trascendía, ¿no?, el puro y simple acto de conocerse y nada más, sino que había existido una unión entre estas dos familias. Y justamente el símbolo tiene esta dimensión. Es algo que es el mismo objeto, pero nos remite a otra cosa. Y tenemos que ir, ¿no?, hacia esta otra cosa que esa parte nos da para encontrar el significado.
Qué interesante este origen etimológico de símbolo. Realmente no lo conocía y es muy curioso. Mencionabas a Jacques Vidal, ¿no?, que se encarga se encargó en su día del prólogo, que ahora recoge Fragmenta en la obra Diccionario de los Símbolos. Jacques Vidal también fue un erudito, ¿no? Era un experto sobre todo en simbología, bueno, en la historia de las religiones, pero también en simbología. Y en el prólogo, Vidal señala literalmente: la experiencia simbólica atañe profundamente al hombre, le permite abrirse, contraer una alianza, descubrir el misterio y la contemplación. Ya venías un poco, ¿no?, explicando estas nociones. Pero bueno, ¿qué reflexiones hizo Vidal, ¿no?, sobre la relación entre símbolo y estas nociones, José?
Jacques Vidal en el prólogo hace una buena síntesis y a la vez evidentemente aporta, ¿no?, su propio conocimiento, su propio bagaje sobre qué es el símbolo, pero hace una muy buena síntesis de lo que es, ¿no?, de qué se concibe como símbolo, por ejemplo, desde Jung hasta otros filósofos, ¿no?, que se insieren en esta corriente. Claro, el símbolo está, como dice Jacques Vidal, ¿no?, está conectado con esta apertura porque, a ver si yo sé, ¿no?, también transmitir de una forma diáfana estas cuestiones, ¿no?, que a lo mejor pues son difíciles de acotar. Uh-huh. Esta relación entre símbolo y apertura creo yo que se puede explicar como el hecho de que el símbolo es él mismo una puerta abierta hacia el más allá, hacia un más allá, ¿sí?, hacia algo que está, que depasa el símbolo mismo. Uh-huh. Y que el ser humano, ¿no?, debe de pasar por esa puerta para acceder, ¿no?, a esa otra cosa. Uh-huh. El símbolo, como digo, además es también esta alianza y creo que con esta explicación etimológica de que era el símbolo en griego, pues se puede percibir bien, ¿no? Porque es esa parte, ¿no?, que nos permite identificar, ¿no?, con esa mitad esta otra cosa, este más allá. Pero además también está relacionado con el misterio. Tenemos que pensar también, y lo siento por mi deformación clásica, pero es que a mí me va muy bien pues para situarme, ¿no?, y pienso que a lo mejor también a todos, ¿no?, pues para situarnos un poco, los pitagóricos también utilizaron mucho este concepto de símbolon, en plural ellos, ¿no?, de símbolos, de símbola en griego, para referirse a sentidos ocultos que tenían determinados objetos. Uh-huh. Aquí la diferencia, ¿no?, o el matiz, por ejemplo, que expone muy bien Jacques Vidal, es que también los símbolos no son arbitrarios en el sentido que no se pueden producir intencionalmente.
Ajá.
Y de ahí, bueno, lo anticipo un poco, de ahí viene también la noción esta de del símbolo y su fuerza biológica, porque el hombre no los produce premeditadamente o intencionadamente. Y después también tenemos la cuestión de este símbolo y contemplación, ¿no?, del que habla Jacques Vidal en el prólogo, que está evidentemente asociada esta concepción de la contemplación a lo al misterio, ¿no? Uh-huh. El símbolo está situado, según los simbolistas, y aquí se ve bastante bien, por encima del lenguaje conceptual. Por eso el símbolo es dinámico, no es estático, porque nos lleva, es una imagen dinámica que nos lleva a la contemplación de algo que es trascendente y que ya se intuye en el mismo símbolo. El símbolo no es un concepto. El símbolo es una acción, puede ser también un objeto, puede ser también un pensamiento.
Claro, puede ser una acción, es cierto. Las performances artísticas pueden simbolizar algo y no es un objeto en sí, es una acción, por ejemplo, ¿no? Es curioso, llama la atención esta noción de biológico, ¿no? Porque parece como si fuera una producción cultural, parece que es como una dimensión distinta a lo biológico, ¿no? No sé si me explico, ¿no? ¿A qué se refería Vidal con esto, ¿no? De que tenía una función biológica, que algo ya has mencionado.
Claro, la cuestión es que el ser humano tiene una parte, digamos, racional, pero es un ser vivo. Y desde el punto de vista de ser vivo, evidentemente tiene una condición biológica. El símbolo no se puede descontextualizar de esta condición biológica del ser humano. Y además hay otra cuestión que apuntan los simbolistas, es que el símbolo crece y puede morir cuando no se puede seguir produciendo una respuesta, cuando ese sentido del símbolo en la cultura, en la religión, ¿no?, de una determinada época o de un determinado lugar, deja de ser operativo, ¿no? Es decir, el símbolo no es nunca simplemente cultural o arbitrario, sino que está inserido en la condición biológica del ser humano, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en este sentido, en el agua, en el sol. Son elementos que pertenecen al contexto biológico del ser humano y cuyo significado simbólico no se puede descontextualizar de esa condición biológica del ser humano. Por lo tanto, el símbolo no es algo simplemente cultural y, por lo tanto, no es algo arbitrario y fijo. No se puede crear intencionalmente y, en el momento en que deja de ser operativo para esa cultura, para esa religión, puede ser, ¿no?, que muera.
Diccionario de los símbolos es un diccionario y como tal recoge pues varias entradas, ¿no?, ordenadas alfabéticamente de distintos símbolos que han pertenecido a distintas culturas, a distintas religiones. Entonces, si te parece, Rusé, vamos a adentrarnos en algunos de ellos. Por ejemplo, me llama la atención el símbolo del axis mundi o eje del mundo, ¿no?, que es al parecer un símbolo universal presente en numerosas culturas y viene a ser una idea que expresa un punto de conexión entre el cielo y la tierra en el que convergen todos los rumbos de una brújula, ¿no? Y bueno, por otro lado, parece ser que es un término técnico empleado en el estudio de la historia de las religiones. ¿Qué análisis del símbolo del Axis Mundi se expone en Diccionario de los Símbolos?
Pues bien, este es un ejemplo, creo que nos va a ayudar un poco para ver cómo funciona este diccionario, ¿no? Como tú dices, el Axis Mundi es un término, es un concepto técnico que se utiliza para referirse en distintas culturas y en distintos momentos de la historia a aquellos puntos que esa tradición, esa cultura, esa religión considera, son puntos físicos, elementos físicos, que se consideran el eje del mundo, es decir, el punto de unión de las distintas realidades cósmicas. Este término que encontramos de Axis Mundi mantiene una relación y además al lector, yo creo que le mueve cuando lo lee a ir hacia otros puntos, es decir, justamente este apartado, esta entrada del diccionario de Axis Mundi funciona un poco también como Axis Mundi, porque al leerlo, inevitablemente, el lector, ¿no?, o a mí al menos, ¿no?, me pasó que te llama la atención para ir a la entrada de árbol, de centro del mundo y de montaña, es decir, para moverte dentro, ¿no?, de las distintas realidades que conforman este diccionario, ¿no? Pues aquí, justamente en esta entrada, se analiza básicamente este concepto técnico para que sirve, ¿no?, como punto de partida para luego poder entender, si vamos a la voz, ¿no?, de árbol, para entender el punto, el apartado en el que se analiza el árbol como justamente eje del mundo, como centro del mundo. Es decir, hay culturas que han utilizado el árbol como ese elemento que marca el Axis Mundi, es decir, el centro y el eje de su mundo. En otras culturas tenemos la montaña. Son elementos, como ves, en otras, por ejemplo, una columna. Son elementos que son elementos, el árbol, la montaña, son elementos verticales. ¿Por qué? Porque el eje del mundo une las diferentes los diferentes capas, digamos, o componentes del mundo, ¿no? La parte de arriba, el cielo, la parte central, ¿no?, que como se conciben la tierra, y el inframundo también. Entonces, el Axis Mundi es el punto preciso en el que se cruzan estas regiones cósmicas y define el lugar exacto donde la existencia, toda ella, se manifiesta más plenamente.
Para Eliade, el ser humano puede definirse como homo religiosus, cuyo comportamiento viene determinado, al menos en parte, por la fe en lo sagrado como realidad trascendental, ¿no? Esta noción está íntimamente ligada a la de bendición, entendida por una parte como adoración o alabanza y por otra como beneficio material o espiritual. ¿Qué referencias hallamos en la obra del símbolo de la bendición? Que parece algo también bastante universal, ¿no?
Sí, es decir, como bien has explicado, se trata de la bendición, ¿no? Es algo, digamos, inherente al homo religiosus, desde el momento en que, evidentemente, el homo religiosus cree que hay algo, ¿no?, algo superior a él, un elemento divino que lo trasciende, y esta bendición, en el caso de aquí de este diccionario, se estudia, sobre todo se examina, como don divino que desciende sobre el hombre, la naturaleza o las cosas, porque evidentemente la bendición también es una forma de oración, una forma de alabanza hacia la divinidad. Aquí, sin embargo, porque las entradas son limitadas, no son estudios, digamos, que tienen como mucho unas 10 páginas y por lo tanto deben ser, o 20 como mucho, ¿no?, deben ser concisas y por lo tanto, como no muchas veces, ¿no?, el símbolo es tan rico, es tan fluido, es tan polisémico, pues los expertos lo acotan, ¿no? Justamente en este caso se estudia este don divino que desciende sobre el hombre y se examinan unas cuestiones que creo que son muy, muy interesantes, y es, por ejemplo, la cuestión de la transferencia. Es decir, cómo en esta bendición, que es el don divino, ¿no?, que puede recibir el hombre, la naturaleza o las cosas, existe siempre un intermediario humano que mediante un ritual que incluye la palabra y el gesto propicia o promueve esta bendición. Y también esta cuestión se examina también la cuestión del gesto, no solo en este ritual en el que este intermediario, que normalmente pues, es el rey, el sacerdote o un padre de familia, no solo se examina el gesto, como digo, desde este punto de vista de este ritual en el que se propicia esta bendición, sino también cómo la bendición que desciende sobre digamos, el ser humano, ¿no?, y todo lo que le rodea, se representa en los gestos de la divinidad. Y se examina una cuestión muy interesante, que es la cuestión de la dexiosis, que es el gesto de darse la mano derecha o de avanzar la mano derecha para darla a alguien, en el que en distintas culturas se ve cómo las representaciones de divinidades que ejercen o que proponen esta bendición al hombre lo hacen con este gesto.
Qué interesante. Claro, es que realmente está todo cargado de símbolos. Cuando lo analizas te das cuenta de la magnitud, del nivel, de a qué nivel estamos rodeados de elementos simbólicos, y lo tenemos tan integrado que ni nos damos cuenta, ¿no, Rusé? Porque cuando nos damos la mano, ahora que decías lo de darse la mano, el saludo es un símbolo, ¿no? En este sentido. ¿Se puede comprender un saludo? ¿La forma de saludarse es algo simbólico también?
Claro, justamente, ¿no?, el saludo, digamos, más estándar de los occidentales, ¿no?, que es esto de encajar la mano derecha, procede de esto, ¿no? Es decir, estableces un pacto, ¿no?, en nuestro caso sería de cordialidad, ¿no?, pero era un gesto, de hecho, ritual en la antigua Roma, de los pactos, es decir, se da la mano derecha para confirmar esta relación de fidelidad.
Ajá, sí.
De mutuo acuerdo entre las personas, tanto en pactos, digamos, de beneficencia, no podría ser, es decir, alguien que hace, ¿no?, se hace un pacto, pues, de favores, ¿no?, este hecho de darse la mano derecha, ese es lo que confirma el pacto de fidelidad, y este gesto es simbólico en el sentido que es más válido, tiene más valor y es más sagrado que lo que podría ser una firma.
Claro.
No sé si me explico en este caso, ¿no? Entonces, que la divinidad extienda su mano derecha, ¿no?, para referirse a este acto que ejerce de bendición hacia el ser humano, es esta voluntad, ¿no?, se expresa simbólicamente la voluntad de esta divinidad de mantener la fidelidad en su bendición hacia esa persona, hacia esa comunidad, porque también la bendición no tiene que ser solo particular, puede ser también hacia una comunidad, hacia un grupo.
Rusé, otro elemento muy común en un sinfín de culturas es la serpiente, ¿no?, que bueno, aparece alrededor del mundo. ¿Qué suele representarse con ella?
Claro. Como he dicho, ¿no?, y esto es lo que, digamos, se ve en todo el diccionario, el símbolo es polisémico. Uh-huh. Y aquí, justamente, en la serpiente tenemos un ejemplo muy, muy claro de esta polisemia. ¿Por qué? Porque en una misma cultura, incluso en esa misma cultura, pero también en esa misma época, es decir, en un tiempo concreto y en un lugar concreto, la serpiente puede tener connotaciones distintas, por lo tanto polisémicas, pero a la vez connotaciones que son opuestas, que son antagónicas. La serpiente en una misma cultura puede ser un símbolo positivo, pero también un símbolo negativo. De hecho, normalmente, y si leemos justamente esta entrada, es un símbolo bastante ambivalente, porque aparece primero como un ser primordial, es decir, en el origen del universo, en distintas culturas, en distintas tradiciones, en distintos mitos. La serpiente es un ser primordial, aparece en el inicio del universo, es también una divinidad o se asocia a determinadas divinidades, tanto positivas como aquellas divinidades que se consideran negativas o antagónicas. Y otra conexión que sucede en culturas distintas es la relación de la serpiente con el mundo de los muertos también.
Ahora que mencionas el mundo de los muertos, la sal, por otro lado, que es otra entrada que aparece en el diccionario de los símbolos, pues es un aditivo presente en la dieta humana y cuyo uso se remonta a la época en la que el hombre empezó a cocinar los alimentos, ¿no? Pero más allá de tal función, por lo visto fue empleada también tanto por egipcios como por griegos en algunos sacrificios, ¿no?
Sí, de hecho, el mismo autor del artículo explica que exactamente la relación, ¿no?, de la sal con el sacrificio, no sé, es difícil de explicar, ¿no? Y se ha relacionado con el hecho de que la sal junto con el fuego, ¿no?, produce crepita, ¿no?, y produce, bueno, este sonido, ¿no?, y este chisporreo de las llamas. Uh-huh. Pero es eso, aparece en culturas dentro de los sacrificios, pues, de indoeuropeos. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, a los griegos, pero también egipcios, hititas, y es eso, parece ser que contiene un significado simbólico, pero no está claro exactamente a qué nivel. Y tenemos que pensar, ¿no?, por ejemplo, en el caso de los sacrificios en la Grecia, ¿no?, de animales, la carne normalmente después se consumía, ¿no? Los huesos y los huesos era aquello, digamos, que al quemarlo subía, ¿no?, como alimento para los dioses. Y los miembros que participaban del sacrificio, la comunidad, después tomaba esta carne, ¿no?, de los sacrificios. ¿Hasta qué punto está relacionado, ¿no?, el elemento de la sal con el hecho de que tenemos, ¿no?, pues sacrificios animales y que esta carne luego va a ser consumida? Esto, digamos que aquí en el diccionario no aparece desarrollado y en este caso pues supera, digamos, mi conocimiento, ¿no? Lo que está claro es que la sal está vinculada, por lo que se desprende de esta entrada en el diccionario, siempre con el alimento, ¿no? Y la verdad pues es que es lo que decimos, ¿no? Es el símbolo tiene una fuerza biológica, porque es que la sal, ¿no?, es algo que forma parte de la biología del ser humano en lo que refiere pues a su alimentación, porque también evidentemente se utilizaba para conservar, ¿no?, los alimentos.
Por otro lado, según se relata en el libro, existe la hipótesis de que en el Neolítico los discos de piedra pulida podrían haberse utilizado como espejos, cuya invención, por otro lado, se atribuye a Hefesto, dios de la forja y el fuego. ¿Qué nos puedes explicar de su relación con el alma y su uso en las prácticas funerarias? De este elemento tan mágico, siempre tan envuelto de misterio como es el espejo, ¿no?
Sí, de hecho, ¿no?, aparece en muchos, ¿no?, en muchas historias, muchos cuentos, ¿no? También, por ejemplo, en la Blancanieves, ¿no? El espejo es un elemento mágico y, pues como vemos, ¿no?, en este diccionario no es una invención, ni mucho menos de Disney, ¿no? Esta dotar, ¿no?, este elemento de una fuerza mágica. En algunas culturas se creía que el espejo representaba el doble espiritual de una persona y por lo tanto se estableció, ¿no?, de este modo una relación entre el alma y el espejo.
Ajá.
Entonces se creía en algunas culturas que si una persona se miraba al espejo, su alma, ¿sí?, quedaba separada del cuerpo y por lo tanto huía a través del espejo.
Uh-huh.
también existe una conexión, ¿no?, en muchas culturas entre los espejos y justamente el alma de los muertos, ¿no? Por esta conexión entre el espejo, ¿no?, y el reflejo del alma. Sí.
Ajá. Sí, sí, no, no. Perdona, continúa.
Y por eso precisamente es los arqueólogos, ¿no?, han encontrado, digamos, en algunos yacimientos, trozos de espejos rotos que aparece intencionadamente porque a su lado se encuentran objetos que no están rotos. Y parece que el alma del, se creía, ¿no?, que el alma del muerto se encarnaba en el espejo y por lo tanto romper el espejo reflejaba de forma simbólica la muerte de la persona. También existía como un cierto miedo de que a través del espejo, el alma del muerto pudiera regresar, ¿no? Y por eso en otras culturas, cuando alguien moría, los espejos se giraban o se tapaban con algún trozo de ropa. Y entonces la conexión, ¿no?, de los espejos y las prácticas funerarias parece que está conectada con esta relación entre el alma del ser humano y la relación con el espejo.
Por último, Rusé, si te parece, hablemos del agua, que aparece también en varias narraciones míticas, ¿no?, a lo largo de la historia, como es el diluvio universal, por ejemplo. ¿Qué suele simbolizar este elemento fuente de vida?
Claro, aquí estamos otra vez como en el caso de la serpiente, pero creo que en el caso del agua todavía con más fuerza la cuestión del símbolo como un elemento polisémico. Porque, como decimos, el agua es un elemento indispensable para la vida del ser humano, para su condición biológica. Y por lo tanto, como está presente en todas las culturas, en todos los momentos, en todas las sociedades, el agua adquiere distintos significados y además aparece también como en el caso de la serpiente, también en el momento del origen mismo del universo, es decir, muchísimas culturas, muchísimas tradiciones, muchísimos mitos recogen el elemento del agua como un elemento presente en el principio de todo, en los tiempos primordiales. Uh-huh. Es un elemento que genera la vida, que posibilita el nacimiento del mundo, ¿no?, del universo organizado, uh-huh, pero también es un elemento que cuando no aparece en este contexto, ¿no?, de los orígenes, también es un elemento devastador, un elemento que puede producir muerte y que puede que es además peligroso. Uh-huh. También está vinculado con el mundo de los muertos, como la serpiente, y también con lo que se llama las aguas cósmicas, es decir, las aguas que, según, ¿no?, la concepción, según algunos mitos, rodean, envuelven la tierra. Y, por ejemplo, también con la sabiduría. El uh-huh. agua es también una fuente de sabiduría.
Rusé, pues muchísimas gracias. No te quiero entretener mucho más. es un tema súper interesante realmente, ¿no? Y bueno, para todo aquel que quiera profundizar más en ello, desde Luces en la Oscuridad recomendamos Diccionario de los Símbolos, de Fragmenta Editorial, de cuya traducción te has encargado. Te mandamos un fuerte abrazo, Rusé.
Ha sido un placer y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Adiós.